Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura. Una presentación de Compañía Minera Doñín, desde Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí. Mueve tu empresa con Mita arriendos mensuales. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Viernes, se va acabando marzo por fin. Y estamos en Deportes en Agricultura M junto al Pato Yáñez, a Cristian Caamaño y con la madrugada que nos pegamos para ver a Chile, que en un partido muy enredado, especialmente el primer tiempo, después mejoró. La selección nacional le ganó 4-2 a Cabo Verde en Nueva Zelanda. Eso en los amistosos, entre los que jugó Chile, jugó Brasil, que perdió frente a Francia. Hoy juega Uruguay contra Inglaterra, pero también hubo repechajes. Por ejemplo, Bolivia sufrió, pero ganó y avanzó. Le ganó 2-1 a Surinam y ahora definirá el día martes ante Irak la opción de volver a un mundial después de mucho tiempo, desde el 94, que no está en una cita mundialista. Mientras que en Europa, los italianos siguen soñando, jugando mal para variar, pero ganando 2-0 Irlanda del Norte, se metieron en la última fase ya del repechaje europeo y tienen que superar ahora a Bosnia y Herzegovina, que le ganó por penales a Gales, pero en calidad de visitante los italianos, el día martes. Y Polonia también avanzó, ganó por penales, avanzó Turquía, avanzó Suecia. Ahí les vamos a contar cómo quedaron las llaves finales para ir al Mundial. Y insólito, la dirigencia del Santiago Wanderers habría solicitado devolver la indumentaria utilizada por el plantel campeón en la final de la Copa Libertadores Sub-20. Ante esta situación, el CIFUB decidió intervenir para que los jugadores la conserven. Bueno, ahí está la industria del fútbol chileno. Nos metemos con todo después de la pausa con el Pato y Cristian a analizar lo que fue el 4-2 de Chile y todo lo que está ocurriendo en el repechaje para el Mundial. Ya volvemos.
Mita Rentacar abre una nueva ruta hacia la movilidad del futuro. Presentamos Ruta Cero, un proyecto piloto junto a Toyota, HIF Global y Transpetrol, donde vehículos híbridos arrendados en Mita recorren la Patagonia utilizando e-combustibles producidos en Chile. Toda una innovación que permite reducir emisiones aprovechando los motores y la infraestructura actual. Ruta Cero, el futuro de la movilidad ya está en marcha con Mita Rentacar.
En Collahuasi desafiamos el presente para que el deporte de Tarapacá cobre vida. A través de alianzas público-privadas, trabajamos juntos para hacer de Iquique la capital de los deportes de arena. Con un renovado Arena Cabancha, llevamos el deporte playa a nivel continental, impulsando la economía regional y el turismo. Vóley playa, fútbol playa y tenis playa se viven con pasión en este recinto que posiciona a Cabancha como un epicentro del deporte. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Cuatro puntos buenos.
Desde el 25 al 29 de marzo, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país y el Campeonato Nacional de Rodeo en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial, en Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo único de la cultura chilena. Gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Grill Festival y Expo Agro. Compra tus entradas en feroche.cl. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspicia San Jorge. Media Partner, Radio Agricultura y Agricultura TV. Organizan Federación del Rodeo Chileno e Interexpo.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEAM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono del 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Y esto es todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando?
Micasino.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
Vamos para allá.
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora garantía oficial.
Entrega total garantizada. El equipo con más pasión está en la 92.1. Deportes en Agricultura.
Bueno, nos lanzamos cara de sueño de cada maño, cara de sueño del pato, obvio. Se acostaron tarde viendo a Chile. Bueno, ganar siempre es bueno, más allá del rival, más allá de que jugó con un hombre más casi una hora. Pero se ganó 4-2, Patricio Yáñez. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien?
Bien, po. ¿Estás con los ojitos rojitos?
Sí, ojitos rojos de conejo. Y sí, bueno, gana... Termina ganando bien Chile a uno. Yo, en el fondo, antes de entrar a lo que es el partido, mi reflexión tiene que ver con este aumento de cupo post mundial, donde uno espera excelencia, donde tú esperas que estén los mejores y te encontráis con equipos bastante discretos. El Cabo Verde y los caboverdianos no tienen nada que ver en el cuento, sino que acá es una movida política, económica, donde la FIFA quiere meter la mayor cantidad de países. Y esto al final te entrega rivales como los de Cabo Verde. Y el partido, bueno, el partido es el tono que tiene nomás, pues no un partido.
Los tiburones azules, padre.
Sí, pues los tiburones azules. Hay muchos tiburones en esa zona de Cabo Verde, ¿eh? Mira, varios tipos de
tiburones. Ah, también. Tiburón blanco.
Que, no sé, esa decía. Raza, sí. Escuchaba ayer un caboverdiano acá chileno, decía que allá hay muchos tiburones. Bueno. Bueno. Y la verdad que lo que vi de partido me pareció un buen examen de Chile, sobre todo en la segunda mitad, primer tiempo más parejo.
Dejó fuera a Osorio y a Loyola. Claro. Córdoba y ingresaron el segundo tiempo y le cambiaron la cara.
Sí, el segundo tiempo fue mejor. También tanto cambio, el partido ya después se desvirtúa y termina siendo lo que uno ve habitualmente acá en nuestro país cuando quieren jugar todo, tienen que jugar todo el rival también. Pero un buen examen, que no te deja mucho más que el hecho de estar, trabajar, que jueguen elementos que no son jóvenes, pero que son con poca participación a nivel internacional, así que no, tampoco hago gran alarde, digamos, de lo que pasa.
Cristian Caamaño, ¿qué te pareció?
No, fue un partido muy malo de Chile, ¿no? Primer tiempo 11 contra 11, evidentemente uno esperaba mucho más de la selección, fue superado. En todo momento Cabo Verde fue dueño del balón, no tenía problema para salir, Chile lo presionaba alto, tenían técnica. Me sorprendió Cabo Verde, no era solamente físico, era también, había una forma de jugar que me pareció mucho más trabajada que la de Chile. La expulsión sobre el final del defensor central de Cabo Verde, evidentemente que favoreció después del segundo tiempo a La Roja, pero aún así con uno menos se puso 2-1 a Cabo Verde en el segundo tiempo. Y ya después, claro, empezó el festival de errores de Cabo Verde, una mala salida del arquero, después...
Esa salida es de arquiero de liga.
No, de amateur. Pues ahí mostraron la hilacha. En ese segundo gol, Cabo Verde mostró la hilacha. Claramente, y después el 4-2 también, quieren seguir jugando en el área, el arquero sale a achicar con los pies hacia adelante, ahí eso ya era pichanga colegio. Así que, de verdad, no, si me quedo con el primer tiempo 11 contra 11, destacar el gol de Brereton, y por ahí quizás algo, muy poco de o sea, no muy poco, pero Vigorú tuvo una tajada después del 1-1, una aparición de un centro desde la izquierda. Pero nada más.
Pero o sea, creo que se come el primer gol.
No, el primer gol es un centro al corazón de
Perdón, el segundo. ¿Cuál es el segundo? Del primer palo? El del primer palo.
El segundo.
Dale, es ese, el del primer palo.
Entre comillas, sí. Es responsabilidad del. Pero sí, te digo
la que, típica jugada al diestro.
Sí.
Que le pega con el efecto al segundo, el típico gol que uno ve
habitualmente. Pero se le pegó al primero y lo sorprendió.
Y ahí
pero no le pega fuerte, pato.
No, lo que pasa es que él justo se ve que hace el movimiento pensando que va el típico remate. Y yo no sé si lo quiere pegar ahí o le pega mal y le sale.
Es que generalmente hay que anticipar y cuando anticipa.
La típica jugada.
Te matan. Pero insisto, de 11 contra 11, Vigorú, Brereton y nada más. Chile no tenía la pelota. Lamentablemente, el costado derecho de la defensa tiene cierta desacople en el primer gol. Muy, muy mal en la entrega Pizarro y Echeverría. No se pudieron hacer dueño del mediocampo. Y eso después se trasladó hacia los chicos de arriba. Cepeda no tuvo acción en el primer tiempo prácticamente. No ganó un solo duelo. Gutiérrez tampoco. El segundo se soltó más Gutiérrez. Termina siendo clave. Maximiliano Gutiérrez, que es el que convierte el segundo gol. Hace una asistencia de lujo a Loyola para el tercero.
Reventó el travesaño.
Pero claro, pero ya el segundo tiempo ya con el partido 11 contra 10. Y con Cabo Verde absolutamente nadando con las tortugas. Se había ido.
Ya no eran tiburones, eran tortugas de Galápagos.
Que no. A ver. Nada, mucho que rescatar. Nada, no.
Vamos por partes.
Flogeli.
Primero, la formación de Córdoba, que efectivamente metió gente joven, que es lo que le pedíamos ayer, porque entró con Lawrence Vigorú en el arco, línea de cuatro con Ian Gargués, Benjamín Kusevich, Iván Román y Gabriel Suazo. O sea, hay una mezcla de juventud y experiencia.
Costado derecho.
O experiencia y juventud como diría
Arjona.
Va a temblar. Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, el doble seis. Lucas Cepeda, Lautaro Millán, Maximiliano Gutiérrez y Ben Brereton. Ese es el equipo, Pato, que eligió. Ahí lo sorpresivo era dejar afuera Loyola y Osorio.
Se había especulado con esa formación al principio, ¿no? Con Tapia ahí en una función como más bien de nueve. Pero había que jugar y Brereton, que lo ponen de nueve. El gol que marca, el gol que identifica su actuación, él que es jugando con espacio, jugando en la contra, porque después se enreda, ¿no? Cuando no hay espacio, cuando hay que jugar un poco y ser el típico nueve que uno ve por estos lares acá, en el fútbol chileno, el fútbol argentino, está lejos de aquello. Él solo se mueve de esa manera, digamos, y marca un golón, ¿no? Un golón, un buen pase, buena habilitación, gana. Estuvo con bastante movilidad, porque era los de Cabo Verde, la verdad, son bastante discretos, ¿no?
Pero aún en lo discreto, Pato, jugó mejor que Chile 11 contra 11. Tuvo muchas más situaciones de gol.
Eran inocentes en ciertas cosas.
De hecho, el primer gol es de inocencia pura, pero aún así, pero de jugar a jugar, jugaba mejor.
No, creo que haya jugado mejor. Fue
generó situaciones de gol.
Bastante parejo, bueno, el partido lo termina ganando Chile. Entonces, si uno.
11 contra 11, te digo, ¿no?
Si lo quiero mirar con el resultado, uno dice, bueno, jugó mejor. Yo creo que no fue un buen partido, pero. Es lo que tiene Chile también, que está probando, pero de ahí decir que Cabo Verde es una selección que de verdad te puede sorprender contra otras selecciones africanas, está lejos de integrar ese lote, en eso lo quiero señalar. Y además, a lo mejor los gallos están en otra, no quieren jugar partido, no se quieren lesionar, quieren llegar al Mundial de mejor manera. Y a lo mejor ahí hay una explicación. Pero lo que yo vi en términos técnicos y de cuestiones básicas en el fútbol, a mí me dejó mucho que desear. Cabo Verde, ahora el análisis 11 contra 11, que suenan iguales, sí. Bueno, es lo que es Chile. No vamos a los últimos tres mundiales y esta es al menos una selección que está instalada, pero si la señora FIFA, como dice nuestro amigo, va a seguir metiendo club, esta cuestión de verdad que puede llegar a ser muy, muy complejo de observar, y cómo este tipo de equipos van donde uno encuentra la excelencia, donde está la elite, donde tú encuentras lo mejor de lo mejor del mundo, y aparece en ese escenario Cabo Verde.
Cabo Verde va a compartir grupo en el Mundial con España y Uruguay, ahí le tocó fácil, y con Arabia Saudita.
Imagina, hay que le gana a España cuando debuta.
Oye,
ya me vuelvo loco.
A ver, el primer gol del partido lo hizo Brereton, la primera jugada profunda de Chile, pero a los 21 apareció Dailon Livramento, para que la gente se empiece a acostumbrar a estos nombres, que van a estar en el Mundial. Lo empató a los 21. Después estuvo la expulsión de Diney Borges por una mano ahí cuando se iba Chile en un avance.
¿Te pareció penal? Perdona, Pancho.
¿Te pareció penal
lo que... sé que fue la mano, pero se tira, se deja caer, ver ahí donde...
Después no, porque como el árbitro cobró la mano, después...
Al principio era...
Primero fue mano y después contacto.
La mano le llama el VAR, le dice que fue mano, pero parece
no,
que...
Pato, se cobró tiro libre y le pone amarilla. Y después la continuidad de la jugada, se cae Brereton.
¿Eso te pareció eso, mano, o parece, se tira?
No, para mí, o sea, hay mano. Después, si hay contacto, es mínimo. Se tira Brereton.
Yo creo que se deja caer, weón.
Y después viene la revisión del VAR para mostrarle...
Esa expulsión de Borges fue a los 44, estaban 1-1. Y Chile ahí aflojó marca y el final del primer tiempo el lateral Cindy López Cabral anotó el 2-1.
¿Qué nombre,
López, será como... ¿Cómo se llama?
Jennifer López. Cindy López.
No, pero este es López con
Cintia S. Cintia López.
No. Sidney López. Y después vinieron los cambios en el entretiempo. Osorio, Loyola, Felipe Faúndez. Y poco a poco Chile mejoró, además tenía esta ventaja numérica. Y ahí viene el 2-2 de Maximiliano Gutiérrez, que veo ahí algunos portales ponen el golazo de Maxi Gutiérrez. El arquero sale hasta la mitad de la cancha, Gutiérrez le pega, y le pega bien, va al arco, pero hay dos defensas a Cabo Verde y uno se cae. O sea, es un gol de liga.
Claro, es el tema que queda retratado el arquero, que no tenía nada que hacer, porque no es que iba mano a mano Gutiérrez, había todavía dos defensores de Cabo Verde que iban en su persecución.
Pero se salió a la mitad de cancha, man.
O sea, tres de los cuatro goles fueron goles de un equipo amateur.
De ahí, a los 67, una buena jugada por la derecha, el centro atrás de Gutiérrez, y apareció Loyola.
Un taconazo, Gutiérrez.
Con el 3-2, y luego Gonzalo Tapia, que también ingresó en el segundo tiempo, anotó solo debajo del arco a los 80. Ahí está el 4-2 de Chile, que ahora va a enfrentar a Nueva Zelanda, otro equipo que va al Mundial. Van todos, adivinen menos quién, a las 3:15 de la mañana.
Del día lunes. El lunes, es de domingo para lunes. Lunes a las 3 de la mañana.
¿Es de domingo para lunes?
Sí, a las 3:15.
Ah, verdad, sí, por el domingo en la noche. Sí.
Madrugada de lunes, en este caso. O sea, antes nosotros, no sé cómo lo vamos a hacer. El tema es que, insisto, con...
No, yo te tengo solución para ese horario.
Sí.
No, tenés que acostarte temprano. Claro. Y el partido lo veí en falso vivo, te levantás a las 5.
El tema es que...
O sea, no levantás temprano en vez de no dormir.
Los goles que le hace Chile a Cabo Verde son claramente de un fútbol muy, muy amateur. El primer gol nace de una pelota que del juego estaba detenido, el árbitro hace reinicia y la pura Echeverría rápido aprieta un gol. O sea, ese es un gol en que tú te pasáis de listo en el colegio, estás jugando ahí al bote pronto y sale la jugada de Chile. Hasta ese momento no habíamos pisado el área. Después viene el empate. Pero antes y después, Cabo Verde había dejado solo a dos delanteros en el área chilena. Uno lo evita con una tajada espectacular. Pero insisto con eso, me pareció mucho más trabajado Cabo Verde desde el punto de vista técnico, desde la forma de salir, la forma de recuperar el balón. Claro, Chile está en un proceso todavía de encontrar intérprete. Millán posiblemente, si jugáramos eliminatorias, no sería el titular en esa posición, pero hay que darle rodaje y bueno, de estos partidos se va aprendiendo, pero
juega
muy
poco. Oye, apareció un buen equipo amateur el Cabo Verde, un buen equipo armado, así digamos.
Sí, a mí 11 contra 11, insisto, me gustó lo que mostró. No me gustó
nota
Chile.
Se nota que llevan tiempo juntos y Chile es un equipo que llega ahí con 16 horas de diferencia horaria y con metiéndole gente, ¿o no? Por eso te digo, yo creo que lo que destaco y lo que yo valoro es que hayan jugado jugadores que tienen poca participación a nivel de selección.
Fíjate que habló Córdoba post partido en conferencia y reconoció que el equipo no jugó bien el primer tiempo, que estaban contentos por el resultado, pero que sí, lo que se hizo el primer tiempo fue bajo. Dijo, no nos puede volver a pasar jugar así porque otro rival no te va a perdonar, pero destacó que los ajustes que se hizo en el entretiempo, los que entraron, Osorio, Loyola, Faunde, le dieron otra cara al equipo y después afirmó, ya más en lo macro, que lo que están intentando hacer es dejar atrás años en que no hubo promoción en la selección adulta de jugadores jóvenes. Así que estamos intentando
que exista ahora o nunca
una renovación.
Si hay 2 años todavía de sin partidos oficiales de ninguna índole, entonces hay que aprovechar cada fecha FIFA con esta mixtura, tratar de darle cierto rodaje a los más jóvenes con jugadores experimentados ahí al lado para que no sea tan brusco la transición, pero claro, otro rival ayer con un poquito más de experiencia nos hacía ver todavía peor. El primer tiempo, el análisis que hace Córdoba es correcto, sí. Lo preocupante es que un equipo casi amateur te desnudó, porque Chile contra Rusia y contra Perú en la gira de noviembre mostró mucho más cosas, también con mucha mixtura, que este partido de ayer. Eso es lo que a mí me llamó la atención, como que lo miraron en menos a Cabo Verde y de repente cuando el partido avanzaba, el primer tiempo, y veías que Cabo Verde salía jugando, giraba, el arquero te salía jugando, te eludía delantero, o sea, al límite siempre la salida, pero siempre salían jugando y siempre ganaban, pocas veces rifaban la pelota. Chile, en cambio, poca paciencia, tratando de buscar cuanto antes el pelotazo a Brereton, cuanto antes el pelotazo a Cepeda. No había precisión, Gutiérrez no encontraba la zona de la cancha para desequilibrar. De hecho, el primer tiempo arranca Cepeda a la izquierda, Gutiérrez a la derecha, y rápidamente Córdoba los cambia de lado porque no estaba funcionando. Chile no encontraba la pelota, Millán no le llegaba cómodo a ningún sector de la cancha. Así que por eso yo creo que Córdoba quedó algo inquieto por ese primer tiempo y se pudo corregir, sobre todo porque además después de la expulsión el técnico de Cabo Verde ni siquiera hace una modificación, deja los mismos y claro, ahí se transformó en un cumpleaños mono la defensa y vinieron los regalos en el segundo tiempo.
El que han mostrado partidos de Cabo Verde, wey. Oye, los regales que tenía, wey.
No, o sea, había un equipo que se llama el Guatusi.
Que es
Libia.
Un amigo tuyo, la
no, es de Islas Mauricio.
Está Islas Mauricio, es decir, de verdad que el
Angola.
Que hay,
o sea, los cuatro rivales, más Camerún que era el fuerte.
Los rivales africanos son importantes, hay algunos que de verdad tienen muy buenos jugadores compitiendo en las grandes ligas, pero acá más allá de tener en Turquía, en Portugal a los jugadores caboverdianos, y la verdad que bueno, ojalá, lo bueno que no llovió, ¿eh? Porque estaba con mucha lluvia, estaba muy bueno, había bastante chileno y estas cuestiones, aunque sean mínimas, y a los jugadores más con menos recorrido a nivel de selección siempre les van a servir.
En Collahuasi potencia en el desarrollo de la región con el programa Cuidemos Tarapacá, buscando apoyar emprendimientos liderados por mujeres y el cuidado y prevención de su salud bucal. Collahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa.
Zipo maestrito.
Así es. Vitel Energía en Acuasur 2026. Visita nuestras soluciones de vanguardia eléctrica en la Feria de la Industria Acuícola más grande del hemisferio sur, vitelenergia.com. Mita Rentacar presenta Ruta Cero, vehículos híbridos con y combustibles en la Patagonia. Menos emisiones, misma experiencia, el futuro ya está en ruta con Mita. Con Chile Express estás para alentar, no para preocuparte, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza en chileexpress.cl. ¿Qué tenemos para hoy, Caamaño, en micasino.com?
Sí, tenemos amistosos internacionales, te sugiere estos partidos. Está combinada la mejor casa apuesta online de nuestro país. Ponga atención, Inglaterra-Uruguay hoy día en Wembley.
Partido.
Se anotan mínimo 3 goles. Luego, Países Bajos ante Noruega.
Partido.
Se anotan mínimo 5 goles. España-Serbia, Mikel Oyarzabal, el jugador de la Real Sociedad, anota el último gol del partido. Marruecos-Ecuador, Brahim Díaz anota en cualquier momento. Y Argentina-Mauritania en la Bombonera, se anotan máximo 3 goles. Con 10 luquitas y esta combinada podrás ganar 1.709.033 Chilean pesos. ¿Dónde?
Micasino.com. Oye, hablemos de el repechaje europeo. Mucha emoción, algunos, pero al borde del infarto. Pero bueno, Turquía le ganó 1-0 a Rumania. Se metió Turquía en la última fase del repechaje. Polonia le ganó 2-1 a Albania. Lo dio vuelta el equipo de Lewandowski. También se metió. Eslovaquia de local perdió con Kosovo. Kosovo entonces hizo la gracia en Bratislava y se mete en la última fase. Suecia le ganó bien a Ucrania en calidad de visitante 3-1. Dinamarca le hizo 4 a Macedonia del Norte 4-0. Gales empató 1-1 de local con Bosnia y Herzegovina y los bosnios clasificaron 4-2 en penales. Y la República Checa empató 2-2 frente a Irlanda. Y por penales avanzaron los checos y ganaron 4-3. E Italia en Bérgamo, jugando un horrible primer tiempo, mejoró algo en el segundo tiempo y aprovechó las que tuvo. E Italia, el equipo de Gennaro Gattuso, avanzó en este calvario que ha sido volver a un mundial después de 2 eliminatorias consecutivas, 2 eliminaciones consecutivas. Le ganó 2-0 a Irlanda del Norte con goles de Tonali y King. Y así quedaron las llaves, Caamaño. Suecia-Polonia, Kosovo-Turquía, el que digo primero va de local, partido único. Bosnia-Herzegovina-Italia, Dinamarca-República Checa.
Sí, bueno, indudablemente que el morbo estaba en la situación de Italia. Afortunadamente le tocó quizás el rival más discreto de estos 16 que estaban ayer en la cancha, pero aún así le costó mucho a Italia. Recién en el segundo tiempo hace el primer gol, un golazo de Tonali. Y después Moisquina se termina cerrando la obra. Pero sí, tiene mucho, mucho que corregir Italia. Ahora tiene que ir a Sarajevo a jugar contra Bosnia. Fíjate que anoche hacía un análisis deportivo geopolítico y de las repúblicas balcánicas, digo, de las ex Yugoslavia. Bueno, Croacia siempre ha sido la potencia. Serbia, rato despierta. Queda dormida en esta oportunidad, no le alcanzó ni siquiera para llegar al repechaje. Pero Macedonia del Norte, Bosnia, Eslovenia, en algún momento también apareció Montenegro y ahora también hasta Kosovo, compadre. Kosovo tiene la posibilidad de ir a su primera Copa del Mundo, juega de local, no sé cómo lo va a hacer con Turquía ahí, porque de verdad el público kosovar es muy, muy fanático, y ni hablar de los turcos, no sé cómo lo van a organizar ese partido en Kosovo, pero bueno, es Kosovo y tiene una chance seria y concreta de clasificar al Mundial. Le ganaron un partidazo a Eslovaquia, que partió ganando 1-0, después se pone 2-1 y lo da vuelta, así que ojo con Kosovo, me parece la gran revelación de este repechaje europeo. Y Polonia la tiene muy difícil, ¿tá? Tiene que ir
A Suecia,
donde Jokeris ayer hizo 3 goles, está el Anga, hay muchos jugadores de Premier. Suecia, que salió último en su grupo, que no tenía cómo, pero la Nations League le dio vida. Tiene a Graham Potter en la banca, especialmente para este repechaje. Así que en una de esas, Suecia por la ventana entra. Y por último, el duelo de Dinamarca, que también va a tener que sufrir ante Chequia. Hay que ir a ganar de visita en Europa. Ayer.
Pero Dinamarca es local.
No, ¿sí?
Sí, Dinamarca, República Checa.
Ya, bueno, sí. Ahí ya tiene una ventaja. Ahí hizo 4 todo en el segundo tiempo, se llama Macedonia del Norte. Así que Dinamarca, por lo menos, en ese sentido, tiene la chance más concreta de todos los grandes favoritos, el que juega local, además.
Patito, micasino.com, personal tuyo. Dame el ganador. ¿Quién pasa? Suecia, Polonia.
En Suecia, en Estocolmo.
El primero local.
Los suecos.
Suecia, ok. Kosovo, Turquía.
Ya, Turquía.
Dinamarca, República Checa.
Los daneses siempre me han gustado. Me gusta el pueblo danés.
Y la batalla de Sarajevo, Bosnia Herzegovina, Italia.
Ya, Bogatús. Vamos al Mundial, Italia.
Jugó tan mal el primer tiempo, sí. Y era un equipo, no tiene desequilibrio arriba, pero sin alma, además, no, como pues un equipo sin grinta, que dicen los italianos, sin garra.
Bueno, es increíble.
No tiene jugador.
Pero vamos, Forza Italia. Man.
Oye, y también varios amistosos internacionales. Ayer Aruba le ganó 4-1 a Macao, Vietnam le ganó 3-0 a Bangladesh,
bueno.
Georgia empató 2-2 con Israel.
Estos son amistosos, ¿sí? No,
sí, ya, todo.
Todo al mundial.
Todo amistoso.
Bangladesh.
Todo, pero están a. O sea, la FIFA está preparando para llevarlo al mundial.
Eso es por
España. Croacia le ganó 2-1 a Colombia. Se perdió un gol Luis Suárez, el colombiano, pero impresionante, debajo del arco, sí. Área chica, sin arquero.
De Sporting de Lisboa.
Sí, pifió. Y Brasil perdió con Francia. Ayer decíamos, aquí tenía Carleto ya un partido de cuartos de final del mundial. 2-0 se lo ganó Francia.
2-1,
ganado 2-0, 2-1.
Sí, no, es que hoy día Francia está en un peldaño más arriba que Brasil. Brasil no.
Ya, pero a eso trajeron a Carleto.
No, pero no le alcanza, sino un día a día esto. Dos juntos. Este es la. Una, dos, tres. Es la cuarta fecha FIFA que tiene. Es decir, si lo dais por 10 días, son cerca de 36 entrenamientos los que ha tenido Carleto. O 30, porque está todavía la semana corta. Y lamentablemente hay una diferencia. Ayer tuve el ataque de uno y otro, y pocas veces Francia tuvo mejores jugadores que Brasil en prácticamente todas las posiciones. O sea, el lateral derecho de Brasil juega en la Roma y es discreto, Wesley. Y Francia te pone el segundo lateral porque Koundé, el lateral del Barcelona, está lesionado, y es Malo Gusto, el lateral derecho del Chelsea. Ahí ya te marca una tremenda diferencia. Después los centrales, que pone a un suplente. El suplente es Konaté del Liverpool. Brasil te pone un suplente como Bremer de la Juventus, que es discretísimo. Y después arriba jugaron 4-2-4 prácticamente los dos equipos. Y Brasil te puso a Rafinha, ya que tiene un presente brillante del Barcelona, pero en la selección no pasa nada. Lo mismo Vinicius, en Real Madrid casi balón de oro, pero en la selección ha sido un desastre. Después lo completó con Mateus Cunha, el jugador del Manchester United, que no tiene historia en la selección brasileña, y Martinelli, que tampoco tiene historia en la selección brasileña. En cambio, Francia te pone Dembélé, el último balón de oro, te pone campeón del mundo, Mbappé, campeón del mundo, te pone Olise, figuraza del Bayern Múnich, y te pone a Kitique, el goleador del Liverpool. O sea, hay una diferencia clara en favor de Francia, que además trae cuántos años con The Champs, viene desde el 2015, 11 años.
Dos finales consecutivas.
Dos finales de mundial, entonces.
Una ganada. Oye, Patito, y eso que Francia le echaron a Upamecano minuto 35, papá.
Ya. Yeah.
Igual con uno menos.
Sí, bueno, yo creo que, bueno, España y los franceses son los, para mí, los candidatos que están ahí para esa cuestión. El resto, no sé lo que pueden hacer los alemanes.
Argentina igual está en ese lote.
Argentina, no. Güey. Quiero ver a Argentina, sin tanto árbitro de por medio ni tanto cuestionamiento de pronto. Quiero ver a esta Argentina en el Mundial. Y luego, no, pucha, ni Carleto.
No, a ver, si primera es que yo tengo uso de razón, no, Brasil no llega a favorito mundial.
Qué increíble lo de Brasil, teniendo tantos buenos jugadores.
Oye, bueno, sigue ayer, cuando se jugó en Boston, pero estaba lleno de brasileños, estadio lleno, obviamente, y cuando hizo el 2-0 Francia, ¿ya? La gente empezó a gritar el nombre de Neymar, claro, que no está siendo considerado. Y a Ancelotti le preguntaron en conferencia.
Está un poquito curco ya Ancelotti. Sí, la ceja dice era elegante.
Le preguntaron en conferencia de prensa y dijo, se enojó, po. Y le contestó al periodista, deberíamos hablar de los jugadores que estaban aquí, que jugaron y lo dieron todo, los que se sacrificaron y trabajaron duro. O sea, el palo que está pegando.
Los que
ahí
se sacrificaron y dieron todo hoy acá en Foxborough.
Pero en Brasil, obviamente, como no se dio este resultado, ya hay mucha crítica.
Bueno, cuando no.
Porque
cuando
no llama gana, al astro del Santos.
Cuando no se gana, siempre los que no están son las figuras.
Neymar
pero ahora es el único, el único que pueden reclamar, no hay otro.
Es un exjugador a nivel competitivo. En el gen competitivo es un exjugador.
Se retiró la eliminación con Croacia en el último.
Sí, y anda puro tandeando, no anda tonteando por ahí en la vida, y la cuestión, digamos, no se la toma en serio, no se lo toma con profesionalismo. Sí, eso es lo que le molesta a Ancelotti.
Entonces, le ha dado a Ancelotti, mira, llegó en junio, prefiere, han pasado 9 meses,
claro,
y no ha habido cambio.
No,
o sea, sigue en la misma condición. No es que Neymar, desde que llegó Ancelotti, es la mejor figura del Brasil. No está ni cerca, claro. No. De pronto tiene arranques que dice, oh, pucha, ojalá esto lo pudiera sostener. Pero no es así. Pues Santos el año pasado se salvó de milagro del descenso. Ahora sigue estando en los últimos lugares. Es decir, el equipo no es.
Sí,
mejor
la selección no avanza con Ancelotti. Lamentablemente, mi técnico favorito, el hombrón, tampoco ha mostrado algo distinto, diferente.
Le metió lente ayer, ¿ah? Le metió lente, ya con el signo de vejez, ya dentro de la cancha.
¿Qué pasa con los que usan?
El Real Madrid no, porque el Real Madrid no usaba lente en la cancha. Bueno. Y ahora ya está con lente.
Oye, varios amistosos hoy día. Grecia-Paraguay, Inglaterra-Uruguay, Suiza-Alemania, Países Bajos-Noruega, España-Serbia, Marruecos-Ecuador y Argentina-Mauritania. Salvo este último, todos los demás partidos competitivos,
sí, parejo. Hasta Perú juega con Senegal, po. Senegal es,
y nosotros Cabo Verde,
de lo mejor de África, po. O sea, ¿cuál es el jugador más conocido de Cabo Verde? No tiene
los idea. Tiburones Celestes.
Después Senegal, imagínate, Sadio Mané, Nico Jackson, es otra categoría.
Pausa, ya volvemos.
Este martes 31 de marzo, Radio Agricultura se traslada al Palacio de la Moneda. En una transmisión exclusiva de la cadena nacional Arti, nuestra periodista Cristina González entrevista al presidente de la República, José Antonio Kast. El rumbo del país, las definiciones del gobierno y las respuestas que Chile espera. Recuerda, este martes desde las 8 a.m. en vivo por Radio Agricultura y Agricultura TV. Agricultura, una radio comprometida con Chile.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
¿Y cómo nivela, maestro?
Siempre para arriba, vos, cabro.
Buena, ¿y cuál es el secreto?
No es secreto, es SIPA.
¿Con SIPA? Sí, po.
Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. ¡Ándate a la segura! Con SIPA, sí, po.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Cree del Cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac. Programa Pymes con Impacto y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile? Con esa visión nace Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B y el Global Reporting Initiative, con el financiamiento de All Invest Verde. El programa ha preparado a decenas de pymes de diversas industrias para integrarse con éxito en las cadenas de valor más exigentes, generando nuevas oportunidades de negocios con grandes compañías. Este éxito compartido se celebrará próximamente en Sky Costanera, consolidando así a una nueva generación de empresas más transparentes y preparadas para el futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Créete el Cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac. Programa Pymes con Impacto y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Fecha a fecha, partido a partido, se comenta diariamente a las 7 de la mañana en el puntapié inicial. Conduce el equipo Pancho Sagredo.
Ok, metámonos un poquito en fútbol chileno después de que revisamos lo de la actuación de la madrugada de Chile, el 4-2 ante Cabo Verde, los amistosos internacionales, todo lo que tuvo que ver con la jornada de repechaje. Pero volvamos a lo nuestro. Copa de la Liga, ayer se cerró la segunda fecha. Limache empató 1-1 con Palestino. Igual Limache cada mañana no pierde, ¿eh?
No, sí. está bien, está más consolidado, ya tiene jugadores, los que tenían experiencia y los que venían de la B, ya tienen ese año de sufrimiento, y siempre el primer año es el más complicado de los que asumen, de los que vienen de primera vez para sobrevivir, después ya se acostumbran al roce, y ayer un buen partido, entretenido, Palestino empata sobre el final con el gol de Da Silva, pero se sostiene ya Limache como un equipo competitivo, y esa quizás es la mejor noticia para Víctor Rivero.
Everton cayó frente a O'Higgins en Viña.
Perdió la cuerda Everton, 2-1. Venía de 4 partidos sin perder.
Y en el otro duelo, la Universidad de Concepción, ¿con qué jugaba?
Le ganó 2-1 a Cobresal.
Le ganó 2-1 a Cobresal.
Cobresal no levanta cabeza con los últimos partidos, derrotas y empates. No gana hace rato Cobresal. Claro, cuenta con esa línea de crédito de los 3 puntos.
Recordemos, en el campeonato, pero recordemos que en este son 4 grupos y clasifica el primero solamente. En el grupo A, líder Colo-Colo, 4 puntos. También Coquimbo, pero mejor diferencia Colo-Colo. En el grupo B, Ñublense, líder con 4 puntos. En el grupo C, está líder
Limache, parece, ¿no?
No, O'Higgins, que hizo 4. Limache quedó en 2. Y en el grupo D, líder, campaña perfecta. El único equipo que ha ganado sus 2 partidos, el Audax Italiano, con 6 puntos. Así que eso en la Copa de la...
Ahora viene la tercera fecha, entre fin de semana y miércoles. Sí. Ahí se acomodan los partidos para terminar esta primera ronda. La primera rueda, se podría decir. Y después se retoma el fin de semana, el 1 de mayo. Ahí se vuelve a jugar la Copa de la Liga nuevamente para que la gente tome nota.
Y como ya nos estábamos entusiasmando y entendiendo ese torneo, se juega esta fecha el fin de semana, la tercera, ahí se para el torneo. Y volvemos al torneo nacional, la Liga de Primera, y programó la fecha 8, la ANFP. El jueves 2 de abril va a estar jugando la Católica contra Palestino. El viernes 3 de abril, Coquimbo Unido, Cobresal, O'Higgins, Audax Italiano. El sábado 4... Deportes Limache, Unión La Calera y Everton Ñublense. El domingo 5, Deportes Concepción, Colo-Colo, Universidad de Chile, Deportes La Serena. Y el lunes, Huachipato contra la Universidad de Concepción. Esa es la fecha 8 del fútbol chileno. Cuando vuelva parte, después de este fin de semana.
Parte el jueves, Católica. Ahora, ojo con, porque la gente se empieza a preguntar, ¿por qué a las 6 de la tarde los partidos de Colo-Colo, de la U? Por una disposición de la delegación presidencial, que es una estupidez absurda, algo absurdo, día de semana, salvo que sea un partido Conmebol, que no entiendo por qué, ahí sí se le
porque
autoriza.
Porque la Conmebol, si no, no me ha echado y no competí.
Por eso,
sí,
pero
si no respetáis el cuerno.
Por eso, pero si podía organizar partidos Conmebol, ¿por qué no había podido organizar un partido de torneo nacional? Esa es la estupidez. Y eso ya escapa al fútbol, eso no tiene nada que ver el fútbol, esto es ya una decisión del gobierno.
No, pues sí, escapa al fútbol. Pero esto no es de este gobierno ni el anterior.
No.
Escapa al fútbol porque el fútbol perdió el control de las programaciones porque demostró con hechos que no es capaz de controlar el espectáculo en términos de seguridad.
Pero no todos pueden caer en el mismo saco.
Bueno, pero
porque
sí,
Católica, desde que se está jugando en el Claro Arena, ¿por qué castigas al público de Católica, por ejemplo? No es por justo y pecadores, es simplemente porque no quiere que haya un espectáculo masivo en horario nocturno. No existe otra explicación. Católica juega el jueves santo a las 18 horas y 5 días después juega a las 20:30 con Boca. Y después hay un partido con Cruzeiro a las 10 de la noche, compadre.
Es que entiende que su público se va a semana, fin de semana santa, no a ver nadie.
No, pues paso, si no pueden jugar a las 8. Aunque Católica quisiera. Católica juega el jueves, no por Semana Santa, porque juega el martes con Boca. pueden jugar hasta el sábado, por las 72 horas. Yo estuve
en un partido un día domingo, 20-30 horas, un partido Católica no, hasta, Concepción.
Sí, vos, Pato, sí. Es que cambió el gobierno y se pone a la disposición de las 18 horas.
Ojo, que cambia la hora también, ¿eh?
Pero no importa eso, Pato. Si tú vas a jugar en la semana... No, pues, Pato, si tú vas a jugar en la semana un partido, generalmente lo tratas de ubicar en un horario donde la gente pueda salir del trabajo, para tratar de llegar a las 6 de la tarde. No es horario todavía, que la gente ya salió del trabajo.
No toda puede, hay
no
mucha
le
que puede.
Dando posibilidad a la gente de ir al estadio.
Claro, mucha puede, pero bueno, que juegue, ¿no?
Oye, ¿qué les parece esta cosa que apareció ayer de la situación de los uniformes de los chicos de la sub-20 de Santiago Wanderers que ganaron la Copa Libertadores? El técnico Felipe Salinas había dicho que había renunciado, lo
porque
admitió.
Habían echado la coordinadora, supuestamente.
Exacto, pero confirmó que el club le pidió de vuelta.
No, le empezó a cobrar primero y después pedir de vuelta, si no la pagaban.
Bueno, esto que parece una locura, esto que parece un despropósito, esto que parece injusto, incluso porque ya por un tema simbólico a estos chicos les regalamos esa ropa para que lo recuerden. Pero esto demuestra algo que existe en la industria del fútbol chileno, que muchos clubes le cobran la ropa a los jugadores en la serie juvenil. Sí. Entonces esto es para lo que me andan diciendo a mí que viste, esto de Wanderers, esto demuestra, no. Mira, Wanderers, que deportivamente dio este batacazo de la sub-20 juvenil. Esa es la realidad. Los chicos de una sub-20 tienen que pagar su ropa, compadre.
Ellos se compran su ropa.
Y como aquí no, o se las piden de vuelta.
Es que a mí me llama la atención, pues supuestamente siempre viaja un utilero que se encarga, ¿no? Viaja un equipo de trabajo para que los jugadores tengan las prendas lavaditas, planchaditas, todo para entrenar y para jugar. Entonces no entiendo cuál es la dinámica, es lo que yo conocí, no sé si ahora ha cambiado, pero como tú lo planteas, Pancho, si los jugadores tienen que pagar su camiseta así como...
Esto no se conocía.
Sencillamente sí. No lo entiendo. Y apuntan a Reinaldo Sánchez. Claro,
a la familia Sánchez. El equipamiento de la sub-20 es distinta al primer equipo. La ropa que viste, la marca que viste al primer equipo es distinta a la de la sub-20.
Lo que yo voy es que si tú eres el utilero, tú recibes la ropa y tú llegas y los bolsos y no pasa por los
eso,
jugadores.
Por eso te digo.
Eso me parece extraño.
Por eso te digo, tú vas, el primer equipo, siempre las marcas te dicen, toma, ahí tenés 10 juegos de camiseta. Oye, me voy a Ecuador, tengo que ir a disputar la sub-20, toma ahí la marca, no, que es otra del primer equipo, te habrá dicho, toma, ahí tenés 3, 4, 5 juegos de un color, de otro color, buzo, todo. Te pasan el equipamiento. No sé qué habrá, de verdad me llama la atención, no digo que no sea verdad. Primero, si es verdad, es gravísimo. Segundo, si es mentira, lo primero que debe haber hecho Reinaldo Sánchez, algún dirigente Wander, es aclararlo, pero llevan más de 24 horas bajo con esto. Saca el Cifu un comunicado. O sea, no cuesta nada aclarar por qué esta semana, porque esto sí que yo no lo escuché nunca. Las sub-20 también forman parte de los equipamientos oficial. Generalmente las divisiones menores ocupan la misma marca del primer equipo y eso es del club. Esa ropa es del club, no es de los jugadores. Es
que por eso pongo el acento ahí, perdona, Cristian. Que el jugador no manipula la ropa.
Exacto.
No se la lava, no se la lleva a la casa. Su pieza, se la están cambiando permanentemente. Entonces, en esa dinámica hay un encargado de material deportivo. Exacto. Que no...
Y lo otro que se hace habitualmente hoy día, cuando hay poco equipamiento,
que los propios jugadores se laven la ropa
hay
o no.
Poco equipamiento.
Que no creo.
¿Qué es lo que te dice? Ya, si usted va a regalar la pobreza, te cobra 75 lucas mensuales. O sea, 75 lucas a fin de mes, te cobro la camiseta. Claro. Y los jugadores ahí la piensan cuando hacen el intercambio, todo eso. Bueno, yo me voy a quedar con una mejor, no sé.
Claro.
Pero me cuesta entender cómo funciona hoy esa sub-20 de Wander. Porque generalmente, insisto, las divisiones menores también forman parte de la marca de técnica deportiva. Entonces, la ropa no es del jugador, no es de la familia, es del club.
No, pues del club.
Es del club. Entonces, si a lo mejor en este caso particular, al ser una camiseta tan especial, porque salió campeón, los chicos decidieron, bueno, vean ahí cómo solucionan el problema, pero no puedo ir a tocarle la puerta a la familia. Claro, ir a tocarle la puerta. Oye, me tenés que pagar la bolera.
Lo mínimo.
Ordinariés,
lo mínimo que yo haría como presidente.
Exacto, regalársela. ¿Cuánta publicidad tiene Wander hoy día?
Llegársela y darle las camisetas.
Y ojalá enmarcado. Pero ojalá enmarcado.
Por eso es.
Pero es todo muy raro.
Al mediodía,
pero
para, Pancho, yo te propongo al mediodía hablar con.
El CIFUB se metió, se enojó, pero más allá de este criterio en esta situación puntual, esto es lo que pasa, esto es lo que ocurre, esta es la realidad del fútbol juvenil chileno. Listo. Pero es que los jugadores pagan.
No, no. Es que no es así, Pancho. Porque el
perdón, ¿cómo no
es
así? Pregúntale no. A las papás de las series juveniles del Chago.
Pero escúchame. En primera división, el equipamiento de las divisiones menores es el mismo del primer equipo. El equipamiento pertenece al club.
Pero escúchame, te estoy hablando de un equipo profesional. Me da lo mismo si está en la A o en la
pero,
B. Bueno.
Por eso, pero escúchame. Lo raro en este caso puntual es que la marca que viste al primer equipo, no sé por qué, en este caso particular, y tú sabes que el diagnóstico que tenemos es parecido, pero en este caso, no sé por qué Wander tiene distinto, porque no ocurre eso. Eso no ocurre.
Claramente debe ser por algo. 90,
¿cuál el 90%?
Es que quizás la marca, el acuerdo comercial que pudieron hacer era solo para el primer equipo, no le interesó entregarle a
eso,
a
las eso es otra forma, esa es una negociación.
Pero eso te demuestra cómo es la gestión, cómo no es posible levantar recursos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las marcas no le interesa vincularse al fútbol joven. El fútbol joven está cada vez más deteriorado, entonces a mí cuando los chicos de Wander hacen este batacazo y me empiezan a escribir gente del consejo para decirme, viste, esto es el resultado
de qué. Están pasando la cuenta.
Si el resultado de qué.
Pero si yo entiendo la lógica, lo que te digo es que este caso particular no se ve habitualmente en el fútbol.
Lo de las marcas.
No.
Que sean distintas.
No que sean distintas. Que el equipamiento pertenezca al jugador. Eso no se ve, por eso esta situación es muy llamativa, es un caso demasiado extraño. Por eso a mí me llama la atención que Wander no haya salido a aclarar el tema. Bueno. Porque eso es lo que necesita hoy día el hincha Wander. Decir, oye, ¿cómo tenemos una dirigencia tan ordinaria, tan rasca que le está cobrando? ¿Por qué podemos llegar a este caso?
Es que no
a
es
esta
una
situación?
Dirigencia ordinaria, rasca, es que esa es la realidad. Hay muchos equipos que a los series juveniles le piden a los papás que paguen
que
los uniformes.
Que se pongan con una cuota mensual.
Exacto,
para sobrevivir en la ropa deportiva, en la alimentación, en los viajes.
Y eso ocurre en las escuelas de fútbol, eso yo lo conozco.
Y también en equipos.
¿Cuál equipo?
Por ejemplo, el Chago, o sea, te doy un nombre así concreto.
¿Pero qué le cobra?
La ropa.
¿A quién?
A los papás.
¿Pero de qué categoría?
De categoría juvenil.
Por eso, pero
si puede ser la sub-17 y es una vergüenza igual.
Por eso estoy preguntando.
Bueno,
sub-20,
Wander,
sub-17.
Wander. Aquí tenía un ejemplo claro que ya salió a la luz pública. Aquí no es un papá que me escribe y me cuenta. La sub-20 de Wander, que acaba de pagar ganar la Copa Libertadores de la categoría, le piden plata por la ropa.
Sí, es que lo
¿tú
que
¿tú crees que es una excepción? ¿Que solo pasa en Wander?
No, lo que te estoy diciendo es que es muy extraño este caso. Eso es lo que te estoy diciendo, porque la ropa no pertenece a los jugadores. Porque si tú compraste la ropa, no te la pueden cobrar. Uno, si tú pagaste, la gente del Chaco paga la ropa, ¿por qué el club te va a pedir la camiseta de vuelta si tú la pagaste? Uno. Y segundo, si el club es dueño generalmente todo el equipamiento, porque es así, el club te la lava, el club te la cuida, el club te
entrega. ¿Y hay que darle el premio Nobel por hacer eso?
No, pues te estoy diciendo, pero te estoy diciendo que es imposible que la cobres si tú la pagaste. Eso, ¿qué es lo que el caso tiene que ser aclarado? Eso es lo que te estoy diciendo. Es muy extraño que te pidan de vuelta algo que no es tuyo. O sea, si es tuyo y tú pagaste, yo pagué tu camisa. ¿Cómo me la pedís de vuelta? Si yo te la pagué, ahí
por
está el comprobante.
Yo te propongo, Cristian, que al mediodía saquemos a gente...
No, sí, pero es que no hable Don Reinaldo.
No, pero si no es solo Don Reinaldo, que hable
el
técnico...
Más de 24 horas el caso y no nadie
por
aclara.
Por eso, pero nosotros podemos llamar y vamos a la fuente y vamos a dejar de especular qué pasó con el tema. ¿Te tinca?
No, que la especulación el reclamo está, po. La molestia está, ya saltó a la luz pública y queda como la pelota a la dirigencia.
Que aclaren el tema.
Ultramater el
10 minutos en la industria del fútbol chileno hablando de la lavandería, de la secadora, de la plancha, de la ropa. Oye, dale saludos cada mañana. Mira, me escribe Gabito, Gabriel, y me dice, vamos en el auto al colegio. Y el Benja, 6 años, le dice, papá, quiero escuchar fútbol en la radio. qué tal, y ahí nos van escuchando. Así que cariños al Benja, a portarse bien, Benja, nada de pegar a los compañeros y ahí.
Ni el vivo ni el, ni el machito. Ahí,
tranquilito, tranquilito. Hay que portarse bien.
Tal cual. Oye, un saludo a Gonzalo Ruiz, a Manuel Montenegro, a Alonso Zúñiga, el lateral, mira, que conoce bastante la realidad del. Esta es la posta. Los jugadores se quedaron con la camiseta como recuerdo. Los jugadores se quedaron con, y Wander no tuvo el gesto de decirle el regalo. Yeah. Y por eso, después, si no las devuelven, van a tener que pagarla. Lo que te contaba yo, que los jugadores están en el contrato, pero los jugadores que ganan millones, bueno, estos cabros que no ganan ni uno.
Pues, compadre, sí, pues creo que en tu época, Pato, ¿cuántas eran? Creo que un jugador.
No, pues acuérdate, Pancho, te lo conté esa anécdota del 93. Cuando
un jugador profesional creo que tiene a disposición
una cantidad de stock.
Exacto, pero que te tiene que pagar si la entrega.
Exacto.
Te entregan una cantidad de camisetas.
Que juega la U y Charles Arangui no tiene 16 camisetas para comprar.
Tiene una cantidad gratis y después a bajo costo. Yo te conté el 93. Porque cambié camiseta con Mario Luga, man, y el Nano Romero se la fue a pedir. Yo no podía cambiar porque quedábamos, no teníamos más que dos juegos camisetas.
Jorge Blasco, un saludo grande. Dice, ¿qué pasó con Bolivia? Le ganó 2-1 a Surinam, pues Bolivia, y juega el día martes contra Irak ahí en Monterrey. Un saludo a Óscar Olarán, Fabián François, no, José Luis Palomino, a Cristian Conca, el Chambe, a José Francisco, Marcelo Carrasco, a todos ellos. Muchas gracias por su enorme sintonía y que estén muy bien.
Bueno, que tengan un lindo viernes, un mejor fin de semana. Atentos a las transmisiones de deportes en Agricultura. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.
Pitazo final. Pero la información y el debate volverán a las 14 horas para vivir otra jornada de goles, adrenalina y pasión en Deportes en Agricultura. Una presentación de Compañía Minera Doñi, este Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí. Mueve tu empresa con Mita arriendos mensuales. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Producción Hugo Vergara. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.